¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que ustedes estén muy bien. Nosotros muy contentos de compartir una vez más, como desde hace 58 años.
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano.
Hoy hablaremos acerca de la historia del elefante que encontraron sepultado en el Vaticano.
¿Cómo podemos bajar de peso de una manera sana? Hoy vamos a saber.
Nos preguntan si conviene o no matar a las lombrices de tierra.
Les damos la más cordial bienvenida, estimados amigos y amigas. Y nos encontramos ya en otro capítulo de Oigamos la Respuesta, que empieza así.
Iniciamos con una pregunta del señor Warner Javier Telles, quien vive en Boca de Sábalo, el Castillo, Río San Juan. Un saludo a los habitantes de ese lindo pueblecito. Dice lo siguiente: quiero salir de dudas. Se dice que las ballenas pertenecen al grupo de los mamíferos, pero según se ha observado, la ballena lo que hace es expulsar la leche para que la cría se alimente, porque, según estudios realizados, el pezón de la ballena es invertido. Entonces, lo que quiero saber es si la ballena es o no un mamífero. Oigamos la respuesta.
La ballena es un animal curioso, porque a pesar de vivir en el agua, no es un pez, es un mamífero. Todos los mamíferos son de sangre caliente, respiran por medio de pulmones y no por medio de branquias como los peces. Además, se desarrollan dentro del vientre materno y la madre los pare totalmente formados, y también tienen mamas y amamanta con leche a sus crías. Por lo tanto, los científicos sí clasifican a las ballenas como mamíferos.
Como todos los mamíferos, la ballena produce leche para alimentar a sus crías. Sin embargo, la cría no mama o jala la leche para extraerla de la madre, como lo hacen los otros mamíferos. Es la madre la que expulsa la leche para que la cría la tome. Apenas nace, la pequeña ballena necesita alimentarse. Por instinto y guiada por su olfato, busca el lugar donde se encuentran las glándulas mamarias de su madre.
La ballena tiene como una especie de pliegues que protegen las glándulas mamarias. Y como usted menciona, los pezones de la ballena no se encuentran hacia afuera, pues se encuentran invertidos. Es decir, se encuentran hacia adentro del cuerpo, protegidos por los pliegues mamarios.
Cuando la cría quiere tomar leche, golpea esa parte del cuerpo de su madre. El pezón sale y la leche es expulsada. La ballena tiene unos músculos que se comprimen cuando siente el estímulo que le hace la cría, y al comprimirse, la leche sale con fuerza.
Lo más curioso es que la cría puede arrollar su lengua, que toma la forma como de un tubo, y al colocarse cerca de su madre, la mayor parte de la leche pasa directamente hacia la boca de la cría. La leche de la ballena es muy espesa y grasosa. Dicen que tiene una consistencia parecida a la pasta de dientes. La poca leche que no entra en la boca de la cría flota, lo que permite que la ballenita pueda absorberla. Les enviamos un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a lo largo de América y parte del mundo. ¿Cuál es la historia de Annone, un elefante que encontraron sepultado en el Vaticano? La pregunta nos llega a través del WhatsApp desde Pavas, San José, Costa Rica, y es del amigo oyente Rommel Araya Martínez.
Según dicen, el esqueleto de este elefante fue descubierto en 1962 mientras unos trabajadores hacían unas reparaciones en un patio del Vaticano. La historia de Annone se remonta al siglo XVI, cuando el Papa era León X.
En aquel tiempo, los gobernantes cristianos ofrecían regalos al Papa cuando querían obtener algún favor de él. el rey de Portugal quería ampliar sus dominios para controlar las rutas marítimas que llegaban a la India. Esperando obtener la ayuda del Papa, el rey le mandó una caravana con valiosos regalos como joyas, oro, telas y exóticos animales.
Annone, un elefante blanco, iba al frente de la caravana. Se dice que su apariencia era majestuosa, pues iba adornado con lujosas telas y llevaba una torre de plata sobre su espalda. A medida que la caravana avanzaba por las calles de Roma, la gente fascinada la seguía. Cuentan que cuando Annone llegó ante el Papa, cayó de rodillas. Le hizo tres reverencias bajando la cabeza antes de levantarse nuevamente. Luego, siguiendo las órdenes de su entrenador, el elefante tomó agua y roció a los presentes como bendiciéndolos.
El Papa quedó encantado ante aquel espectáculo y desde entonces el elefante albino se ganó su corazón. Annone murió en el año 1516, tan solo 2 años después de su llegada a Roma. Se dice que el Papa, muy afligido por la muerte de Annone, lo hizo enterrar en un patio del Vaticano y le pidió al pintor Rafael Sanzio que le hiciera una pintura para recordarlo. Según parece, esta pintura se extravió, pero quedan los dibujos que el pintor Rafael había hecho con anterioridad cuando iba a admirar al gracioso elefante en el jardín del Vaticano.
Vamos a la música. Escuchemos con Oriana Chacón de Costa Rica una linda canción dedicada a los seres que trabajan la tierra, el labrador.
Llenas para sembrar, bendice la tierra mía, sembrando mucho para cosechar. Labrador, labrador, siembra que siembra, labrador. Tú que surcas la tierra, tierra bendita que Dios nos dio. Tú que nunca descansas, pues la cosecha está pronta ya.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2225-5238 es nuestro número telefónico para que ustedes nos pregunten lo que gusten. El joven Malaquías Blandón dice lo siguiente: los escucho por iVox desde Estados Unidos y quería preguntarles, ¿cómo es posible bajar de peso para perder grasa abdominal de una manera sana? Oigamos la respuesta.
Antes de contestar su pregunta, permítanos decirle que hace usted muy bien en querer bajar de peso ahora que está joven, porque el exceso de peso con el tiempo puede llegar a provocar serios problemas de salud. Para poder perder peso es necesario tener paciencia y fuerza de voluntad para cambiar algunos hábitos o costumbres. Así como se va engordando poco a poco, también se va perdiendo peso poco a poco.
El aumento de peso se da porque se consumen más calorías de las que se gastan. De manera que para perder de peso y grasa abdominal es necesario escoger alimentos saludables, vigilar la cantidad que se come y hacer más ejercicio.
Procure caminar siempre que pueda y, de ser posible, participe en alguna actividad deportiva. Evite permanecer muchas horas sentado frente a la televisión, la computadora o los videojuegos. Sabemos que en Estados Unidos muchas personas recurren a la comida rápida, comida chatarra o junk food, como se le dice en inglés, lo que no es conveniente, ya que este tipo de comida contiene mucha grasa y demasiada azúcar o harinas refinadas, lo que no es saludable y engorda demasiado. Además, en Estados Unidos, por lo general, se toman muchas bebidas gaseosas que contienen grandes cantidades de azúcar, lo que también engorda mucho.
En vez de esto, procure tomar agua, comer ensaladas, vegetales, granos y pequeñas porciones de fruta y de carne, preferiblemente pollo, pescado o carnes que no contengan mucha grasa. Evite los embutidos, la tocineta, los quesos grasosos y las salsas que tanto se comen allá. Si tuviera la oportunidad de ir donde un nutricionista, sería lo mejor, porque le podría ayudar a planear una dieta balanceada que incluya todos los grupos de alimentos, que le ayude a bajar de peso y a mantenerse saludable. Recuerde que además de comer menos, también es necesario hacer ejercicio.
Si no puede escucharnos en la estación de radio de su país por asuntos de horario, le recordamos que puede también encontrarnos en iVoox, en YouTube y también estamos en Instagram. Hace unos días recorrí el cantón de Cotto-Bruce. Estuve en un pueblo llamado Las Mellizas. Me gustaría saber de dónde obtuvo el cantón el nombre de Cotto-Bruce y la comunidad de Las Mellizas su nombre. Son las preguntas que nos ha hecho llegar el amigo oyente José Murillo Agüero a través de un mensaje desde Barrio Naciones Unidas en San José, Costa Rica.
Resulta muy interesante conocer la historia y el porqué de los nombres de algunos lugares, lo que no siempre resulta fácil, ya que hay muchos hechos del pasado que no quedan escritos en ninguna parte, por lo que fácilmente se pierden con el paso de los años. Afortunadamente, en este caso, hemos encontrado información en libros y además tuvimos la suerte de que una persona que vive en esa zona de Costa Rica nos brindó información a través del Facebook, lo cual le agradecemos mucho.
Cotto-Bruce es un cantón de la provincia de Punta Arenas que se encuentra al sur de Costa Rica. Según la ley de creación del cantón, el nombre se le dio como un homenaje a unos indígenas que habitaban hace mucho tiempo en la zona sur de Costa Rica. Por datos que quedaron del tiempo de la colonia, se sabe que hace muchísimos años, al sureste de Quepos, habitaban unos indígenas a los que les llamaban los Cotos.
En otros documentos también se menciona que por allá del año 1797 había otro grupo de indígenas que habitaba la zona sur al que llamaban Brucey, y con el tiempo esa zona pasó a ser conocida como Bruce. De manera que el nombre Cotto-Bruce nació de la unión del nombre de esos dos grupos de indígenas.
En cuanto al origen del nombre Las Mellizas, que se encuentra en Sabalito de Cotobruz, le diremos que existen dos versiones sobre el origen del nombre. Según nos dijo una persona que vive en este lugar, unos dicen que el nombre se le puso hace más de 60 años porque por ese lugar pasaban dos pequeñas quebradas muy parecidas que corrían paralelas hasta unirse cerca de un puente muy conocido. Según estas personas, por esto se le puso al lugar Las Mellizas.
La otra versión es que se le puso ese nombre, Las Mellizas, porque una de las primeras familias que habitaron allí tenía unas hijas gemelas o mellizas. En el portón de la finca había un rótulo de madera que decía Las Mellizas, y por esto, cuando el lugar se empezó a poblar y a llenar de casas, la gente le siguió diciendo Las Mellizas.
Y ahora, amigos y amigas, letras que comunican sentimientos con elementos naturales. La destacada cantautora guatemalteca Magda Angélica, Flores de Sol.
Flores que dejé en tu camino, para que su aroma en secreto te atraiga hacia mí. Sol que nace en mí, que te habla, sol que vive en mí, que te llama y te pide venir. Sol que nace en mí, que te habla, sol que vive en mí, que te llama y te pide venir. Flores que iluminan tu destino, para que su aroma en secreto te acompañe hasta aquí. Sol que nace en mí, que te habla, sol que vive en mí, que te llama y te pide venir. Sol que nace en mí, que te habla, sol que vive llama y te pide venir.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Desde San Vicente de Moravia, en Costa Rica, la señora Virginia Cabrera Soto dice: Al escarbar la tierra se encuentran unas lombrices entre café y gris. Unos dicen que son buenas y otras personas dicen que hay que matarlas. Yo quisiera saber qué es lo correcto.
Las lombrices que hay en el suelo son animalitos que no se deben matar. Muchos dicen que son los animales más importantes del planeta. Darwin, un científico que dedicó toda su vida a estudiar la naturaleza, dijo una vez: "Es poco probable que existan otros animales que hayan jugado un papel tan importante en la historia del planeta como las lombrices".
Posiblemente usted se estará preguntando por qué dijo esto. ¿Cuál es la importancia tan grande que tienen esos pequeños animalitos? En cuanto a esto, vamos a decirle que las lombrices cumplen varias funciones muy importantes en el suelo, y un buen suelo es necesario para que crezcan plantas que a su vez van a servir de alimento a muchos animales y a los seres humanos.
Las lombrices hacen túneles que oxigenan las raíces de las plantas. Además, estos túneles funcionan como una especie de tuberías que permiten que el agua corra y no se quede estancada. Las lombrices aflojan la tierra que se encuentra dura o apelmazada, lo que permite que las raíces se desarrollen mejor. Como si esto fuera poco, las lombrices también ayudan a que la tierra sea más fértil.
El suelo normalmente está lleno de materia orgánica, como por ejemplo de hojas, animalillos muertos y excremento de animales, entre otras cosas. Toda esa materia orgánica está llena de nutrientes, pero en este estado las raíces de las plantas no pueden absorberlos. Las lombrices se alimentan de toda esta materia orgánica y en su intestino la transforman en partecitas más pequeñas que las raíces sí pueden absorber.
Así que se puede decir que las lombrices hacen una especie de abono que se conoce como humus de lombriz. Por eso, muchos agricultores tienen crías de lombrices para producir este abono natural. Para hacer los criaderos de lombrices, usan las lombrices conocidas como californianas. Con gusto, le estamos enviando un artículo sobre la cría de lombrices que se publicó en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2005, donde se publican cómo se hace la cría de lombrices californianas. Este artículo se lo podemos enviar también a cualquier oyente que lo solicite. 2225-5238 es el número telefónico al cual ustedes nos pueden hacer llegar sus consultas y nosotros con gusto les daremos las respuestas. ¿De dónde sale la enfermedad llamada herpes zóster? Yo no padezco de esa enfermedad, pero sí me gustaría saber de esto. Es la pregunta que nos hace la señora Eleonor Flores, quien nos escribe desde Honduras, y esta es la respuesta.
El herpes zóster es una enfermedad causada por un virus que está relacionado con el virus que causa la varicela. Por esto actualmente se conoce como virus varicela zóster.
Se puede decir que cualquier persona que haya padecido varicela queda con el virus en su organismo. Es como si el virus permaneciera como dormido en el cuerpo y en cualquier momento pudiera manifestarse. Sin embargo, en muchas personas que han tenido varicela, el virus nunca más llega a dar molestias.
El herpes zóster produce ampollas o vejiguitas muy dolorosas que aparecen agrupadas en algunos lugares específicos del cuerpo. Por eso a este virus también le llaman zona. Con frecuencia, las vejigas aparecen en la espalda y se dirigen como en fila hacia un costado del cuerpo, pero también pueden aparecer alrededor de un ojo, en un brazo, una pierna o en la cabeza.
Durante los primeros días, estas vejigas duelen mucho, pican, arden y hasta pueden dar calentura. Al romperse, forman como una especie de costra que después se cae y queda la piel sana. Es importante aclarar que una vez que este virus entra al cuerpo, se mantiene en el organismo durante toda la vida.
Todavía no está claro cuál es la causa para que a veces este virus vuelva a aparecer. Lo que han observado los médicos es que personas con el sistema de defensas débil o quienes están padeciendo de mucho estrés emocional suelen padecer de herpes zóster con más frecuencia.
Además, han notado que hay familias más propensas a padecer esta enfermedad. Para tratar de evitar las recaídas, conviene tener una dieta saludable, descansar lo suficiente, hacer ejercicio y encontrar forma de aliviar el estrés. Como el virus del herpes zóster no se puede eliminar del cuerpo, lo que hace el tratamiento es aliviar los síntomas. Como este padecimiento causa mucho dolor, lo mejor es que la persona vaya al centro de salud para que el médico le mande algunos medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas y a bajar la intensidad del virus.
Además, es conveniente saber que, en ciertos casos, cuando una persona está con síntomas de herpes zóster, podría transmitir la varicela a una persona que aún no le haya dado. Aunque esto no es común, puede suceder. Así que es mejor evitar que una mujer embarazada se acerque a alguien que está con herpes zóster para evitar un posible y peligroso contagio. Del legendario cantautor argentino Facundo Cabral, lo siguiente. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones.
Amigos y amigas, nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a saber cómo es la fractura del Gran Valle del Rift, una enorme grieta que está partiendo a África en dos y que podría formar un nuevo océano. También sabremos por qué da apendicitis, qué funciones realiza el apéndice en el organismo humano. Y entre otros temas, ¿qué podemos hacer con los racimos de plátano que se doblan antes de sazonar? ¿Y cómo podemos evitar que se caigan y se separen de la mata? ¡Les esperamos!
Programa C, Control 6.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338. O 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.